existe para brillar. Un programa para inspirarte, empoderarte y equiparte en tu vida profesional y personal. Conducido por Jessica Calderón, conferencista internacional y coach profesional de alto impacto.
Hola amigos, soy Jessica Calderón y me siento súper contenta de estar con ustedes en un episodio más de Naciste para Brillar. Y hoy estoy súper emocionada, como siempre, no solo por compartir con ustedes, sino porque tengo una invitada de lujo, espectacular. Y quiero decirles que a ella la conocí hace varios años, no recuerdo cuántos. Yo fui maestra de ella en la universidad. Y ahora es una gran profesional y nos va a contar un poco de su experiencia, de cómo ha brillado en el extranjero, cómo ha brillado en Honduras, pero cómo fue todo ese proceso para llegar a donde está y qué está haciendo ahora. Tenemos con nosotros a María Teresa Morazán. Bienvenida, María Teresa.
Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiéndoles un poco de mi vida y realmente sí lo dichosa que he sido con muchas oportunidades que he sabido aprovechar.
Ay, me encanta eso último que dijo, que he sabido aprovechar, porque las oportunidades ahí están. Lo que pasa es que algunas veces o no las vemos o no las sabemos aprovechar. Uh-huh. Antes de comenzar con su historia, María Teresa, yo quisiera que nos contara un poco cuál es su profesión, qué es lo que hace.
Bueno, yo soy ingeniera industrial, estudié aquí en Honduras y ahí fue donde nos conocimos. Y bueno, yo también digo, soy 100% hondureña, a diferencia de personas que a veces no saben bien identificarse de un país o de dónde nacieron, dónde crecieron. Yo nací, crecí acá, mi familia está en Honduras, entonces 100% hondureña. Y tuve la oportunidad después de estudiar y trabajar fuera en un total de 7 años. Entonces eso me dio otra visión, pero mi corazón, yo siempre he dicho, sigue siendo hondureño.
Y este podcast lo escuchan en Latinoamérica y les cuento que tenemos mucha gente que nos está escuchando en Estados Unidos, en Europa, ya tenemos gente que nos escucha en Europa. Y yo quisiera poner esto en contexto, porque María Teresa nos dice que ella nació en Honduras y es 100% hondureña y catracha. ¿Por qué, María Teresa?
No, últimamente he sentido que muchos hondureños buscan tal vez salir del país o creen que aquí no hay suficientes oportunidades o que en algún momento también por razones justificadas han sufrido algún tipo de problema por causas de seguridad. Otros entonces sienten que es un ambiente bastante difícil y preferirían estar en otro lugar. Y a muchos les doy la razón, no vamos a decir también que todo sea fácil, pero sí hay muchas cosas también positivas y esas oportunidades que le digo que no hay en otros lugares y hay que ver que en Honduras tenemos un campo donde podemos hacer muchísimas cosas.
Podemos hacer muchas cosas acá y saben, lo interesante es que así como dice María Teresa, yo pues obviamente vivo en Honduras, hay problemas, pero problemas en todos lados, ¿cierto? Uh-huh. Y a veces estamos esperando o viendo al otro lado de la cerca y como dicen por ahí, la grama siempre es más verde al otro lado y dejamos de ver lo que hay acá. Pero antes de llegar acá, quisiera que María Teresa nos contara un poco cómo empieza más o menos su vida de estudios, porque uh-huh. queremos enfocarnos un poco en esto.
Bueno, estudiando ingeniería industrial, para comenzar ni estaba segura que quería estudiar. Vengo de una familia de ingenieros civiles, mis papás son ingenieros civiles, mi hermano mayor es ingeniero civil, entonces yo pensé que por ahí iba a ir hasta que una vez mi papá me dijo, no tenés que hacer eso solo porque la familia, ha escogido ser ingeniera civil. Y me fui por ingeniería industrial porque dije, bueno, es más amplio y si no me gusta, ahí me cambio. Pero pues en el camino me fue gustando más y más, me gustó ver toda la variedad de industrias, también de clases que llevaba y me fue gustando la posibilidad de trabajar en distintos ambientes, porque realmente a mí me gustan varias áreas, varias cosas, entonces siento que la ingeniería industrial me dio eso. Y cuando me gradué, luego mi primera experiencia profesional fue en una fábrica, en una fábrica de embutidos en Tegucigalpa, que también incluso en un momento pensé si irme a San Pedro Sula porque hay más industria y todo, pero aquí tuve esa oportunidad y también tuve la suerte de tener un jefe que le apostaba mucho a empezar a innovar, a hacer cosas diferentes, entonces eso me mantenía motivada. Era un ambiente donde, si bien era una empresa mediana, siempre estábamos viendo, bueno, hay cosas que mejorar y él me dio muchísima más responsabilidad de la que yo pensé que podía llevar. Eso también fue bastante bueno porque me ponía de repente a negociar, yo una recién graduada, a negociar unos contenedores con unos proveedores. Y dije, ay, no sé si puedo, pero me di cuenta que podía y él me dio esa responsabilidad y ya después viendo los resultados dije, ah, qué
Sí se
bien,
puede.
sí se puede, sí.
Entonces, vale la pena que lo tiren a uno a nadar.
Sí, porque si él tal vez me hubiera preguntado, ¿usted cree que puede ir a negociar con esto? Y yo, ay, no, todavía no, porque yo sentía que estaba muy joven. A mí me funcionaba mucho que yo hablaba con proveedores y no me veían, entonces pensaban que yo era mayor. Yo era recién graduada de la universidad, ya cuando venían a visitarme, ah, usted es María Teresa. Y por lo general se imaginaban una señora porque yo tal vez tenía que hacer reclamos y cosas. Y eso a nivel profesional es el único momento en el que yo sí digo, ser muy joven a veces es una desventaja porque asumen que hay menos capacidad o que hay menos experiencia y uno es capaz de hacerlo, pero a
¿Y
veces
qué
hay
edad
que
tenía más o menos?
ir 21 años,
Wow, 21
22.
años estaba manejando. Yo quisiera preguntar, porque una cosa, 21 años, súper joven, casi recién graduada y mujer. ¿Qué puede decir? Y mujer en un campo de la ingeniería, en una fábrica, porque no todas las mujeres se van a trabajar en fábricas. ¿Qué nos puede decir de eso?
Sí, fue un reto y aprendí bastante también porque tuve un equipo de 10 y todos eran hombres. Entonces
Y la
me tocó
chiquita.
liderar. Ahí había un tema de edad que tal vez no le gustaba, pero el tema de ser mujer, lastimosamente en nuestros países, para algunos hombres, eso no es muy agradable que una mujer los lidere o que les dé algún tipo de dirección. Entonces fue un buen ejercicio porque muchas cosas yo también, tal vez ahora ya viéndolo con el tiempo, tenía que ser más firme, tenía que haberme colocado, pero bueno, es parte del aprendizaje y fue una buena escuela. Y también fue bueno que el que fue mi jefe también me motivaba y me decía, bueno, pero piense siempre en ir a sacar la maestría y creo que sería bueno una maestría en negocios. Y entonces esa era la visión que yo tenía de en algún momento ir a sacarme un MBA o una maestría en
Y yo le
negocios.
pregunto otro punto, porque a mí me encanta el campo del desarrollo, pero también trabajo mucho en el campo del liderazgo. Y a veces no sabemos el impacto que tiene nuestro primer jefe. En el caso suyo, yo lo que escucho es que fue un súper buen jefe. ¿Qué opina usted de ese impacto que pudo haber tenido en usted?
Sí, y tal vez él no lo sabe, pero sí, yo lo tengo como un mentor, porque sí me, eso, desde un inicio me dio mucha responsabilidad, me impulsaba, él mismo, yo creo que percibía si yo tal vez me estaba aburriendo o algo, y dice, venga, por algo la contraté, quiero que me ayude con este problema, y necesito que me ayude con eso, y todo eso va haciendo que uno quiera hacer más y crecer. Y no conformarse también con tal vez un estado en que llega la empresa y siempre hay oportunidad de ir creciendo, aún en una empresa pequeña.
Excelente. Entonces ahí decide usted irse al extranjero a
Sí,
estudiar.
luego entonces decidí aplicar a becas porque no podía pagarme el costo real de una beca en el extranjero. Intenté por varios medios, al final apliqué a beca Fulbright, que da el gobierno de los Estados Unidos, y la primera vez que apliqué fue en el 2008. Yo ya estaba lista para irme de la fábrica porque sentí que ya llevaba, bueno, en aquel tiempo yo sentía que era demasiado. Me acuerdo mi papá la primera vez cuando le dije, es que ya llevo un año en esta empresa. Me dice, un año, hija. Ahora lo entiendo, que era un año muy poco, pero bueno, trabajé 3 años en esta empresa. Y así sentía que tenía que moverme a algo más. Y cuando apliqué la primera vez, yo estaba lista. Yo decía, este es el momento, mi siguiente paso es irme a sacar la maestría. Y de repente llegué hasta la etapa de entrevistas y me avisan que no había sido seleccionada. Y fue un bajón, me acuerdo, porque yo decía, no, ya no sé si es por ahí, tal vez no debería de seguir intentando lo de las becas y ya no sé qué más hacer. y continué otro año más en la fábrica y volví a aplicar a la beca en el 2009, que en ese año también fue interesante porque fue un año de una crisis en Honduras, a nivel personal también en mi familia, tuve unas crisis y todo hacía sentido. Yo dije, si yo me hubiera ido, esto fuera, lo hubiera vivido de una forma muy diferente. En cambio, estando en Honduras, pude apoyar a mi mamá, que estaba en un proceso médico. Pude también ver que la crisis política, si bien fue una crisis, también por fuera mis amigos pensaban que estábamos en guerra y no era así. Estábamos con un problema, digamos, grande, pero no era así como se pintaba afuera. Entonces, yo siento que fue mejor vivirlo aquí. Y fue el momento perfecto ya cuando me avisaron que me habían dado la beca, que también fue una alegría porque estaba como en waitlist. Entonces, alguien más le salió otra oportunidad, creo que Alemania o algo así, y de repente me avisan que ya me daban la beca para irme en el 2010.
Entonces, quisiera que viéramos algunos puntos súper importantes para empezar. La primera aplicación fue, llamémosle entre comillas, un fracaso. ¿Podríamos decir eso? Y mucha gente se queda con el rechazo, el fracaso, y ahí nomás se da por vencida. ¿Qué es lo que hizo que María Teresa volviera a querer aplicar? ¿Hubo gente que la apoyó o qué fue lo que pasó?
Sí, creo que sí hubo apoyo. Luego me di cuenta de errores que había cometido también en la misma entrevista. Yo no iba bien preparada, no sabía bien a qué universidad o por qué quería ir a una u otra universidad. Eso lo vi después con unos meses. Y dije, no, realmente no estaba preparada. Según yo estaba, pero cuando me preguntaban por qué quería estudiar en tal o cual universidad, no supe defenderlo bien. Y ya empecé a ver qué universidad era la que realmente yo quería ir y por qué quería ir. Entonces mi segunda aplicación ya estaba muy bien fundamentada. Yo quería ir a Thunderbird porque me interesaban mucho los negocios internacionales. Supe defender mejor porque Fulbright le interesa a profesionales que quieran regresar a su país. Entonces me cuestionaban mucho porque el MBA era visto como alguien que solo quiere hacerse de dinero, negocios. Entonces yo tenía que justificar muy bien cómo un grado de MBA me iba a ayudar a volver a Honduras mejor preparada para generar más negocios, más empresas para Honduras. Entonces fue un proceso de aprendizaje bastante bueno.
Me encanta. Y ese punto quisiera resaltarlo porque el fracaso es parte del proceso del éxito. O sea, aprendemos a golpes, lamentablemente. Sí. Y si no hubiera ido a esa primera experiencia fallida, no hubiera pasado el resto de la historia de María Teresa. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante motivarnos a que, aunque en la primera no nos ha ido bien, hay que probar a la segunda y si tampoco, a la tercera. Pero lo que me encanta que nos menciona María Teresa es que ella reflexionó y tomó responsabilidad personal, porque algunas veces nos estamos dando con la misma pared, pero no cambiamos. Entonces también tenemos que ver que hay que cambiar. También me encanta que decía María Teresa que el momento fue el momento preciso, que había unas circunstancias. Algunas veces nos desesperamos cuando las cosas no pasan en el momento que queremos. ¿Qué nos puede decir de esto?
Sí, y a veces no se entiende hasta un tiempo después, porque en ese momento yo sí me sentí un poco frustrada y ya fue hasta un año después o más que dije, ah, sí, era el mejor momento. Entonces, es de no pararse, no detenerse, porque no vamos a estar esperando el momento perfecto, pero si a veces no sale en aquel momento y uno ha puesto todos sus medios, confiar de que tal vez no era el mejor momento. Y para aquellos que tenemos pues, fe, también decimos, bueno, Dios sabe el mejor momento. Entonces lo dejamos para el momento que sea mejor.
Excelente, me encanta. Entonces hay una parte de poner todo lo que yo pueda, pero también confiar y tener fe que las cosas se van a dar en el momento correcto para mí. ¿Eh? Entonces, de repente, María Teresa arranca para la universidad. ¿Dónde queda esta universidad?
Thunderbird en Arizona. Y es una escuela muy conocida en el nicho de International Business. Entonces, también yo por medio de proveedores y todo supe de esta universidad y ya era el tipo de universidad a la que yo quería ir y que me ofreció beca completa, porque en este proceso le pueden ofrecer a uno beca parcial y ellos me ofrecieron beca 100%. Entonces, para mí fue fácil la decisión. Ya una vez que estoy en Estados Unidos, realmente esa universidad me abrió una carrera internacional después de eso, y yo siempre lo admito, más que la educación, fueron las conexiones de exalumnos y la gente que conocí o conozco, a la red que pertenezco, gracias a la universidad. Sí, la educación fue muy buena, pero sí, las oportunidades que surgieron después fueron por exalumnos que buscaron a otros exalumnos de la universidad, o alumnos en ese momento, para distintas posiciones, y yo tuve esa oportunidad y apliqué. Entonces, estaba todavía estudiando, me metí a una clase de consultoría y hicimos un proyecto en Perú, también el mejor proyecto de consultoría que ya hice, pero fue una experiencia tan buena que empecé a considerar el mundo de consultoría después de graduada, y un exalumno que trabajaba en una consultoría en Brasil mandó a otro amigo: ¿no conoces a alguien que salga de Thunderbird, que esté interesado en esto? Y bueno, yo apliqué, pero como era en Brasil también, yo dije, bueno, voy a aplicar, pero las probabilidades van a ser bajas porque yo no hablo portugués. Oh. Y seguramente haya otro montón de candidatos que estén más preparados, pero voy a aplicar. Y esta es otra cosa que también he aprendido: hay que probar, y de repente a uno le llega la sorpresa de que sí era la oportunidad para uno, porque en ese momento me entrevistaron en inglés, todo el proceso selectivo fue en inglés, y me dieron la oferta antes de graduarme. Entonces decidí, después de graduada, irme a Brasil a iniciar en un país que era, digamos, no solo distinto a nivel cultural, sino el idioma. Para mí esa es la principal diferencia con Brasil.
Claro, y me llama mucho la atención este punto, porque ¿cuántas veces hay personas que tienen casi el 100%, pero le falta una cosita y dicen, no puedo aplicar? Y nos damos por vencidos, nos damos por vencidos. Pero a María Teresa no es que le faltaba una cosita, le faltaba el idioma entero. Entonces, ¿qué le podría decir a las personas que se detienen porque se sienten que no están listas?
Sí, aquí también le hablo mucho a las mujeres, que a veces, y leí en un libro, eso nos detiene más, que un hombre a veces aplica a ciertas posiciones aún si no cumple los requisitos. Y no sé por qué, pues nosotros tendemos a, hasta que cumplamos todos los requisitos, me siento segura y aplico. Entonces, sí le digo a las mujeres que, bueno, evalúen si tienen las competencias principales y apliquen, y al final lo peor que puede pasar es que nos digan no, y el no ya lo tenemos, porque yo en ese momento dije, bueno, ya sé que no estoy allá y voy a intentar, y vamos a ver cómo nos va en el proceso, y por lo menos en el proceso selectivo puedo aprender qué cosas me hacen falta para el puesto. Y a ellos les interesaba mucho alguien que hablara español, porque querían entrar a hacer más consultorías en Latinoamérica, y no solo en Brasil. Entonces eso fue algo más bien a mi favor, porque ellos querían a alguien que estuviera dispuesta a aprender portugués, pero ya tenían varios brasileños y querían a alguien que hablara español. Y entonces también mi primer proyecto fue todo en inglés, y me dijeron que los primeros dos proyectos iban a ser en inglés, pero ya en el segundo también me lanzaron a hacer un proyecto en portugués, y yo no hablaba portugués, hablaba portuñol. Entonces fue otro, yo sí voy a decir, de lo profesionalmente, esos primeros seis meses en Brasil fueron de los más difíciles en mi vida profesional, porque era mucha adaptación al país, al idioma.
¿Y en qué lugar de Brasil era?
En Sao Paulo.
Ya, conozco Sao Paulo, y es una cosa masiva, espantosamente masiva.
Bueno, a mí me encantó también por lo cosmopolita. Yo digo que es como Nueva York de Latinoamérica, entonces me gusta mucho las ciudades grandes, y me gustaba el ambiente. Y el brasileño...
¿Qué edad tenía?
Me fui con 27.
A los 27 a una ciudad desconocida, enorme, gigantesca, sin conocer el idioma, realmente se requiere como valor.
Y no tenía a nadie de familia ni amigos, entonces sí fue, la verdad, una experiencia que me ayudó a crecer muchísimo, porque no es lo mismo estar estudiando en el extranjero que trabajando. Yo les digo a las personas que si van a trabajar, sepan que hay un periodo un poco difícil, porque uno no conoce, no tiene amigos, familia, y hay un tiempo hasta llegar a construir esas relaciones. Pero también el aprendizaje fue muy grande, También los brasileños son bastante alegres, abiertos. Si uno no habla bien el idioma, no se lo toman a mal. Entonces después lo empecé a ver más como una ventaja competitiva, porque decían que les interesaba hablar con alguien extranjero. Entonces mi acento, sotaque en portugués, decían que más bien les gustaba. Y yo, ah, bueno. Y a mí tal vez me avergonzaba y yo decía, no lo hablo bien todavía. Pero ellos me decían, no, no, más bien, como yo tenía que entrevistar personas, yo no me sentía a veces tan preparada para ir a hacer una entrevista, pero tenía la apertura de que el brasileño más bien quería hablar con un extranjero. Tienen esa
Encanta.
apertura, entonces.
Y yo creo que eso es un buen punto porque nosotros a veces nos ponemos algunas barreras que no deberíamos, una de ellas, y yo lo he notado mucho en países de Latinoamérica, son el idioma. En lo particular, me toca a mí trabajar mucho en el idioma inglés y yo tengo acento fuerte porque yo no estudié o sea, estudié de pequeña, pero no estudié tantos años. Pero aquí María Teresa nos dice que ella ya sabe inglés, ya tiene una maestría. Va a otro país y ahora tengo la barrera de que no me siento todavía segura para manejar un tercer idioma. Entonces, siempre va a pasar algo más que nos puede hacer sentir inseguros. ¿Qué opinas?
Sí, siempre es así y creo que es buscar hasta salir de esa zona de confort y después yo aprendía de otros porque yo a veces también no hablaba mucho o me volví una persona más tímida en portugués. Me acuerdo en una conversación me decían, no, no habla bien. No, sí, pero yo me volví mucho más tímida por mi inseguridad de que mi portugués no era perfecto y después veía a otro amigo español y otro, que lo hablaba mal y lo hablaba peor, digamos, pero él se lanzaba y yo decía, bueno, de verdad que la limitante me la estoy poniendo yo. Y entonces ya empecé a soltarme más, veía otros que gringos también de Estados Unidos también que lo hablaban y yo, bueno, yo creo que yo lo hablo mejor y ¿por qué me estoy deteniendo? Entonces eso también me ayudó a ir venciendo esas
Excelente.
barreras.
¿Y cuánto tiempo estuvo en Brasil?
Entonces estuve como consultora 3 años. Y
Wow.
también me di cuenta que no quería hacer carrera de consultoría, me gustaba mucho, fue un aprendizaje, pero sí también me cuestionaba de si quería dedicarme a eso, también es un ritmo de trabajo bastante
Pesado.
demandante, sí, creo que es difícil encontrar ese balance con otras áreas de la vida, entonces me lo pasaba cuestionando, ¿será que yo puedo llegar a crecer y dedicarle a otras cosas? Entonces, llegó un momento también en el que me lo planteé y también otra oportunidad me dijeron de otra exalumna de Thunderbird, vietnamita, que andaba buscando una socia en Latinoamérica para algo de una startup de algo de salud. Me acuerdo que a mí no me interesó mucho, pero como andaba buscando otras oportunidades, entonces me conecté por Skype con ella y cuando me dijo en principio de qué era la startup, no, no necesariamente me interesó tanto, pero le dije, creo que tiene potencial en Latinoamérica y ella sí es una emprendedora muy decidida y me dijo, bueno, te mandamos a traer, ¿qué necesitamos para que te vengas a Vietnam?
A Vietnam,
Y yo,
wow.
ay, bueno, primero, espérate que tengo que cerrar un capítulo Brasil porque yo no soy brasileña y vamos a ver cómo iniciar, pero también quiero ver si realmente quiero irme hacia allá, porque ella quería que me fuera con un one-way ticket, o sea, que me fuera solo con el de ida y allá habláramos más. Yo nunca había ido a Asia, entonces yo le dije, no sé. Entonces me dijo, va, ¿cuánto es lo máximo que puedes venirte? Y como consultora, nos ayudas con unos proyectos, si te sentís cómoda, ¿cuánto es? Al final negociamos 4 meses. Entonces me fui 4 meses a Vietnam y me gustó más de lo que esperaba. Entonces también fue otro reto superado porque sí iba con muchísimos miedos, pero dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste y decido regresarme. Alguien también me dijo de la misma universidad, me estaba ayudando a mejorar mi perfil en LinkedIn y otras cosas como para buscar otras oportunidades. Me dijo, mira, si no te va bien, por lo menos va a ser un buen capítulo de tu libro, ¿verdad? Y yo, bueno, sí,
Sí.
eso realmente hay que verlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y tomar el riesgo. Y lo tomé y me gustó más de lo que esperaba, al punto que ya después de esos 4 meses volví a vacaciones en Navidad a Honduras y ya decidí ir de nuevo, ya con un one-way ticket. Pero mi visión siempre fue este negocio, traerlo a Latinoamérica y a Honduras. Entonces mi mamá siempre me decía, ¿por qué te fuiste tan lejos? Estabas en Brasil y ahora Vietnam, es que no querés estar
Vietnam.
cerca de los tuyos. Pero no, le decía, yo siempre andaba viendo todo lo que yo aprendí afuera, la oportunidad de traerlo a Honduras o de hacerlo, adaptarlo a Honduras. Entonces esta startup también era una startup de impacto social. Ahí descubrí que existen estos negocios que tienen un fin muy claro de crear un impacto social, pero también son negocios, o sea, no es filantropía, no es una necesariamente una ONG, ni es algo que sin fines de lucro, no, podemos buscar tener un negocio con fines de lucro, pero también tenga una misión social. Y ese fue un mundo que me abrió y yo dije, wow, Honduras realmente podría ser un lugar donde surjan mucho de este tipo de negocios, porque la cantidad de problemas
Problemas que tenemos.
sociales, ambientales, realmente se pueden resolver con emprendimiento. Entonces, eso me abrió otra ventana,
Otra
otro
ventana.
mundo.
Entonces, ¿cuánto tiempo está en Vietnam
En
después?
Vietnam, en total, estuve en 10 meses.
10 meses. Me encanta porque, vean, hay una frase famosa que dice que todo lo espectacular se encuentra al otro lado de la zona de comodidad. Y miren lo que nos acaba de decir María Teresa, que cuando se va a Vietnam, descubre este mundo de los negocios de impacto social y todo eso que antes no lo había visto, no lo había experimentado. ¿De qué nos podríamos estar perdiendo en el mundo por decir no a salir de mi zona de comodidad? O sea, ya se había adaptado a vivir en Sao Paulo, ahora estamos en Vietnam. ¿Y se queda ahí María Teresa o qué decide hacer?
No, siempre mi visión era traer este negocio a Latinoamérica. Siempre lo estuve defendiendo de que hacía mucho sentido en Centroamérica porque es un producto para la base de la pirámide, personas con un ingreso, digamos, más bajo. En eso entró otro socio, bueno, que vive en Brasil, y él sí dijo, bueno, me interesa entrarle a esto, pero si te venís a Brasil para iniciarlo juntos. Entonces, ya que vi su compromiso de que lo quería hacer, yo también le dije, bueno, yo me voy a Brasil, pero te dedicas tiempo completo a esto conmigo, porque yo no soy brasileña, pero sí sé que en equipo tal vez sí lo podemos lograr. Entonces, por esas circunstancias decidí volver a Brasil, pero ahora yo era otro capítulo, era Brasil, el mundo de emprendimiento, y también fue otro aprendizaje. Venía yo de consultoría, donde todo es más planificado, planeamiento estratégico, asesorando grandes empresas, a una startup, a iniciar un negocio donde uno no sabe lo que tiene que hacer el día siguiente y trata de irse adaptando y tratar de ubicarse también en un ambiente cambiante, diferente. Entonces ya viví como una emprendedora en Brasil. Entonces fue otra experiencia y otro aprendizaje que también fue muy rico y me ayudó también a ver, bueno, primero es necesario tener una comunidad de apoyo, otros que le apoyen. Conocí espacios de trabajo donde las startups van y no es tanto el espacio, sino que lo que ocurre en ese espacio, las relaciones que se pueden crear. Entonces, alguna vez yo decía, bueno, yo no conozco mucha gente en este espacio, entonces me fui a uno de estos espacios que Google, Facebook, otros empezaban a abrir estos espacios de trabajo compartido, de coworking, y uno iba allí, pero lo más interesante era que aquella noche había una pitch night con expertos de Google que estaban ahí y cualquiera que quisiera ir a hacer su pitch o su discurso del negocio podía presentarlo. Y decía, wow, qué bueno, qué oportunidad. Entonces yo iba a esas cosas y me di cuenta que países como Honduras también necesitaban ese tipo de espacios donde más emprendedores se conozcan, puedan hacer negocios y podamos, digamos, potenciar las conexiones que a veces no ocurren si uno está solito trabajando en su casa o trabajando solo con su socio y no conoce al resto de personas que están también en ese mismo ambiente. Entonces eso me abrió al mundo de los espacios de trabajo como hubs de emprendimiento. Entonces ahí conocí también el Impact Hub, que está más enfocado en apoyar este tipo de negocios de impacto social, y supe que había un proyecto de Impact Hub Global con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para abrir un Impact Hub en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y fue en ese momento que yo dije, bueno, tal vez sea el momento de regresar a Honduras y ya crear algo propio, pero para apoyar a otros emprendedores. Entonces fue así como ya en 2017, que también la startup asiática ya no quería seguir apoyando mucho Latinoamérica. Entonces dije, bueno, si vamos a invertir, bueno, yo personalmente voy a invertir en Honduras porque
Wow.
nuestro país necesita inversión y en este momento los hondureños somos los que le podemos apostar y ya después vendrá la inversión extranjera. Pero sí fue una decisión que tomé de regresar a Honduras ya a emprender y comenzar el Impact Hub Tegucigalpa.
Me encanta toda esa historia porque si se fijan, el pensamiento de María Teresa es bastante divergente, diría yo, ¿verdad?
Sí.
Ella va por donde va viendo las oportunidades y me encanta que a toda la historia ella va pensando, esto puede regresar a Honduras, puede regresar a Honduras, porque ella dice, allá se ocupa. Vea, este es un pensamiento donde yo estoy pensando en los demás y cómo voy a aportar, cómo voy a ayudar a los demás. Generalmente, y a esta altura, porque María Teresa todavía estamos hablando de una persona bastante joven, estoy muy concentrada en qué gano yo, qué gano yo, qué gano yo. ¿Qué opina María Teresa de esas dos mentalidades?
Sí, realmente de ver dónde, sí, dónde me necesitan, dónde también, según mis talentos, puedo aportar más, porque todos tenemos talentos y son diferentes. Entonces, también en un momento de mi vida me cuestionaba eso, bueno, dónde sirvo mejor, dónde puedo aportar más. Y es importante ese autoconocimiento, ¿verdad? Que tal vez en algún momento andamos un poco perdidos o sin rumbo y primero hay que conocernos, ver también nuestros talentos, lo que nos motiva, si hay algo en lo que somos buenos, también aprovechar, porque uno en lo que es bueno, entonces ahí se también lo va a sentir más fácil, que si hay un área que me gustaría, pero no tengo una habilidad para aquello, me va a tomar mucho más tiempo. Entonces,
Claro.
hacer un conjunto de esas cosas y descubrir, bueno, en esto hay una oportunidad, yo soy buena, me gusta, lo disfruto, entonces dedicarse, sobre todo en el mundo de emprendimiento, si no es algo que apasiona, van a llegar los problemas y ahí rapidito uno ya se derrumba, pero si es algo que uno le apasiona, entonces, aunque cuesta, porque siempre cuesta, ahí está uno tratando de encontrarle la solución.
Y fíjense que en todo este tiempo que María Teresa nos está contando, yo estoy en Honduras y la miro en Facebook y la miro brincar de país a país. Y yo recuerdo que a mí me alegra cuando porque yo fui maestra de María Teresa, me encanta cuando nuestros alumnos se desarrollan, pero al mismo tiempo me sentía triste porque yo decía, se fue. O sea, ¿cuánta gente se va de nuestros países en cualquier lugar de Latinoamérica? Y es como ese talento se fue y va a estar brillando en otro lado, pero María Teresa decide regresar. Yo recuerdo cuando me dijo, yo, regresó. Yo creí que ella se había quedado, pero me alegró mucho y ahora ella está trabajando en un proyecto que ayuda a desarrollar a otras personas, pero que también es su propio emprendimiento, su propio negocio. Y nos cuenta, no ha sido tan fácil. Una constante que he visto y que quisiera resaltar es las relaciones. ¿Cómo formar buenas relaciones le ha ayudado a María Teresa en todo este camino? ¿Nos podría contar un poco?
Sí, y a veces también no lo valoramos suficiente. Creo que yo entendí esto del networking también en Estados Unidos, porque nos organizaban algunas reuniones de networking o eventos para simplemente hacer redes o relacionarse. Y a veces lo sentía como incómodo, innecesario, depende cómo son las personas, pero hay personas más sociales, otras no, entonces ay, a veces no tenía ganas, pero dije, bueno, hay que ir a esos eventos. Y descubrí que si uno no va a estos eventos de networking, si uno no tiene esas relaciones, se pierde también de oportunidades. Incluso los emprendedores que apoyamos, uno una vez me preguntó, ¿y qué me pierdo si no voy a tal evento? Y yo le dije, oportunidades que ni yo ni usted conocemos, que tal vez ahí va a estar su próximo socio, alguien con quien puede hacer negocios, no se lo puedo asegurar, no puedo decir, ahí va a estar, pero ahí puede conocer a alguien que lo va a conectar. Entonces, es el exponernos a esos espacios y crear esas redes, fortalecer esas redes y no pensar como, ay, ¿qué me pierdo? Que todas las posibilidades que hay en un momento. y tratar de potenciarlas. Y eso solo se logra estando ahí, estando en ese ahí. Momento.
Abriéndose a conocer a otras personas y siendo simpático, porque si les caemos mal, o sea, no, ¿verdad?
Sí, también.
Entonces es la actitud, hay que ser amables. Y yo pienso también que me encanta todo lo que estoy escuchando. Es María Teresa, una joven que sale de Honduras, sale sola, en un mundo complejo, ¿no? Competitivo. Pero yo siento que una característica fuerte es no tengo esas barreras mentales. Hmm. O sea, porque muchas veces nos vemos a nosotros mismos y soñamos con todo lo que María Teresa nos acaba de contar, pero decimos, yo no puedo. ¿Qué opina de eso? ¿Se siente como una persona con barreras mentales o cómo se siente?
Sí, es interesante porque no me siento una persona con barreras mentales, pero también siento que fui adquiriendo esa habilidad de arriesgar más. Porque cuando yo entré al MBA, me acuerdo muy bien, nos hicieron un examen y en una parte de aversión al riesgo, yo salía muy diferente del resto de mis compañeros, porque todos eran personas que habían viajado muchísimo, que habían trabajado en el exterior, o eran extranjeros o eran estadounidenses que habían viajado mucho. Entonces yo los admiraba mucho. Entonces uno tiene que rodearse de personas mejores y que uno admire, y a uno realmente se le pega y uno se vuelve más como esas personas.
Claro, entonces, me encanta. Y no solo eso, o sea, es gente que nos saca carrera, porque a veces nos rodeamos de la gente donde me siento cómodo, pero esta gente lo hace sentir a uno que tengo que correr más rápido.
Sí, ¿no es cierto? Estos me inspiraban y fue divertido después que, y en esa vez yo me preocupé mucho porque me aparecía como mi nivel de aversión al riesgo muy alto y yo, bueno, le pregunté al profesor. Y él me dijo, ay, estás muy joven, no te preocupes. Entonces él lo vio como, no es un gran problema. Y yo le fui aprendiendo a mis compañeros. Luego esta vietnamita que me enseñó muchísimo. Ella también me aconsejó cuando yo hice una práctica en Nueva York. Esa es otra historia que me gusta. Hice una práctica en las Naciones Unidas. Y a mí no me llegaba todavía la carta de que había sido aceptada, pero ya me habían dicho verbalmente que sí, y esta vietnamita había hecho práctica en las Naciones Unidas el año anterior. Entonces ella me aconsejó, viaja a Nueva York y estando ahí te van a dar esa carta. Y yo, no, pero no lo tengo seguro, si voy a Nueva York, mira, es que así son estos organismos también, porque tienen mucha burocracia y todo, y ella me enseñó a tomar ese riesgo que no me sentía cómoda, y yo por eso a personas así le fui aprendiendo y ya me fui a Nueva York. Y en efecto, digamos que yo llegué un jueves, aviso que estoy allá y ya el lunes me dieron la carta. Entonces yo ahí dije, bueno, esta mujer me enseñó que había que arriesgar, y luego allá en Asia también. Entonces hay que rodearse de esa gente y aprenderle, porque ahora me dicen, ay, sos una persona que arriesga mucho, y yo dije, pero yo no era así. Yo no nací así, no estoy en un ambiente que fomente eso, porque en Honduras cuesta mucho, hay mucho miedo, pero rodeándome con otras personas me enseñaron a tomar riesgos. Entonces esa es otra también cosa importante, aprendizaje, rodearte de otras personas. Y sí creo que todo esto se puede aprender, o sea, hay personas que ya lo traen natural desde chiquito, digamos, empieza a emprender, a vender, pero habemos otros que no, y lo vamos aprendiendo y vamos creciendo y eso, aprendiendo de otros.
Excelente, me encanta. Qué historia tan fascinante. Y yo quisiera ya para ir aterrizando decirles que este podcast se llama Naciste para Brillar. Yo estoy convencida de que todas las personas tenemos el talento, las habilidades para brillar donde estemos plantados, y podemos ver que María Teresa se planteó ir por todos lados, ¿verdad? Y ha brillado por donde ha ido. Y yo quisiera que nos dejara un mensaje final para las personas que nos escuchan en este podcast en relación a Naciste para Brillar. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, me gusta mucho esa parte, naciste, primero porque sí, estamos en este mundo por una razón, o sea, nacimos por una razón. Y yo también me he planteado mucho por qué nací donde nací. Entonces eso también me ha hecho cuestionarme, bueno, yo pude haber nacido en cualquier parte del mundo, pero si nací en Honduras, yo he sentido siempre esa responsabilidad por hacer algo más por Honduras. Entonces así, donde nacimos, hay una necesidad, hay algo que ahí necesita de nosotros. Entonces sí, mi mensaje final es de que veamos dónde nacimos y si tenemos la oportunidad de salir e inspirarnos en otro lugar, también es muy válido y recomendable. Para mí eso es importante. Si estamos en un ambiente donde no se nos apoya o sentimos también que no me inspiro, yo sí digo, bueno, hay que salir, hacer un viaje, inspirarnos, ver las oportunidades que tal vez en otro lugar ya las hicieron o alguna oportunidad de un negocio y que en nuestro país no, o en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, ¿por qué no? Y cómo yo podría traer algo de eso a mi entorno y cómo yo podría traer algo que las otras personas no conocen y ser esa luz, pues, que todos tenemos que ser ahí donde nos encontramos.
Me encanta, porque, y eso es algo que yo creo, no nacimos por casualidad en el lugar donde nacimos o no estamos en el lugar donde estamos por casualidad, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu comunidad, ya sea en tu país, ya sea en tu ciudad. Muchas personas pasan tristes y frustradas porque dicen, estoy en un lugar equivocado, y es como, no, o sea, por alguna razón estás ahí. Pero hay una frase de Jim Rohn que dice, si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Uh-huh. Hay gente que dice, me estoy quejando y quejando, pero no hago nada por moverme. Entonces podemos ir, podemos movernos, pero siempre recordar que cuando vemos una necesidad es por una razón. Y yo tengo la filosofía de que el que ve la necesidad es porque tiene que responderla, ¿no? A él se le está dando la responsabilidad. Muchas gracias, María Teresa. Me encantó toda esta aventura. Wow, yo ya quiero andar viajando para arriba y para abajo también. Y muchas gracias por estar con nosotros en Naciste para Brillar.
Gracias, gracias. Sí, me encanta siempre hablar con las personas y servir, si puedo, de inspiración a otros, con mucho gusto.
Gracias, así es. Y eso es lo importante, que nacimos para brillar, pero no para que digan, wow, soy la octava maravilla, sino que es para que iluminemos la vida de los demás. Por eso se llama Naciste para Brillar, este podcast. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros en este episodio más de Naciste para Brillar. Y recuerden seguirnos en nuestras redes, en como Naciste para Brillar .com. Ahí nos pueden encontrar el podcast. También en iTunes, estamos en Stitcher, estamos en Spotify. Nos pueden bajar ya desde sus apps. Y desde luego, recuerden compartir, porque así le podemos ayudar a otra persona a que también crezca. ¡Hasta luego!